Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y les cuento, en política y salud voy a estar hablando en un minuto con el periodista Iván Lajara, él es el jefe de redacción del periódico Daily Freeman. Hablar de las últimas noticias de política local, mucha política nacional y local está pasando, a ver qué podemos comentar con Iván en los minutos que tenemos juntos. Les cuento, más adelante vamos a conocer a la candidata a la vicegubernatura del estado de Nueva York, se llama Ana María Archila, ella es cofundadora de Make the Road New York, también del Centro para la Democracia Popular. Bastante interesante su biografía, muy alineada con los inmigrantes, ella misma, inmigrante de Colombia. Bueno, queríamos saber, ¿tienen ustedes preguntas para ella? Aprovechen que vamos a estar aquí con la candidata bastante tiempo del programa. Nos pueden llamar acá a la estación 845-331-1490, dejar una pregunta, pueden salir al aire o dejarla con Angélica y se la preguntamos. Si quieren, nos pueden mandar un mensaje de Facebook, vamos a estar en Facebook Live con la candidata y también le vamos a hacer las preguntas, o nos pueden mandar un email lavoz@radiokingston.org. No hay pérdida, también tenemos nuestro número de WhatsApp 845-901-4012. Así que se viene con todo el programa de hoy con esta Ana María Archila, cofundadora de Make the Road New York, el Centro para Democracia Popular, y candidata a vicegobernadora. Bueno, además de eso, vamos a estar con la opinión de Amy Goodman. La periodista opina que al ignorar la pandemia en curso, Estados Unidos nos pone en peligro a todos. Yo creo que tenemos un programa bastante bueno para hoy. Vamos a ir a una breve pausa y después seguimos con mi primer invitado.
El Kingston Farmers Market está contratando para gerente de operaciones. Este es un puesto asalariado a tiempo parcial durante todo el año, con mucho espacio para el crecimiento de la persona adecuada. Vas a pasar los sábados trabajando al aire libre en uno de los eventos más divertidos de la semana de Kingston. Puedes trabajar a tu propio ritmo y espacio durante la semana, con personas excelentes y descubriendo lo que se necesita para administrar el mercado de agricultores. Si te entusiasma la comida local y la agricultura al Valle del Hudson, y si tienes experiencia previa en la gestión de eventos o en el mercado de agricultores o en la gestión de tiendas agrícolas, al Kingston Farmers Market le encantaría ver tu solicitud. Kingston Farmers Market es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido a crear un entorno inclusivo para todos los empleados. Es una vacante inmediata y aceptarán solicitudes hasta que se cubra el puesto. Para más información y postularte, visita kingstonfarmersmarket.org/hiring.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, acaba de pasar el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador. Estamos escuchando un poquito de ese himno de la Internacional por el Frente Popular. Bueno, les presento a Iván Lajara. Tanto tiempo, Iván, ¿cómo estás? Casi un mes que no nos vemos.
Estamos bien.
Bueno, Iván es el director de noticias, el jefe de redacción del periódico Daily Freeman. Muchas noticias de Kingston, del condado de Ulster, del norte de Dutchess. ¿Cada vez más noticias un poquito más para el lado de los inmigrantes o están buscando un poco de eso? Contame.
Estamos tratando de hacer así. Una de las cosas que estamos haciendo, estamos tratando de hacer, es decirle a la comunidad que nosotros, yo hablo español, y nosotros estamos tratando de cubrir las noticias que son importantes para la comunidad. La comunidad es en la ciudad de Kingston, tiene un buen porcentaje de residentes, entonces nosotros estamos tratando de cubrir esas noticias que son relevantes para la gente que es hispanohablante.
Bueno, la página es dailyfreeman.com, es la página web. Tienen un periódico también en papel, tienen página de Facebook. Bueno, la noticia acaba de, como breaking news que le dicen, acabamos de enterarnos de algo. Contanos, ¿qué está pasando?
El congresista Antonio Delgado, eso es que estaba un poquito tarde porque acabo de ponerlo.
Sí, hace 15 minutos salió. Gracias por informarnos. Contanos, ¿qué está pasando con Delgado?
La gobernadora Kathy Hochul lo acaba de poner como lieutenant governor, el número 2 del estado.
Vicegobernador, digamos.
Vicegobernador. Y entonces él representa el Congreso del Distrito 19, que cubre Ulster County, que cubre Dutchess County. Ahora, este distrito iba a cambiar, pero está en la corte, no se sabe qué va a pasar con eso. Entonces, esa era la noticia hasta ayer. No sabíamos qué iba a pasar con el distrito. Ahora no sabemos ni siquiera quién iba a ser el congresista. Entonces,
está bárbaro, me encanta.
Acaba de romper la noticia. Sí. No sabemos a quién van a quién tienen que poner un nuevo. Tienen que poner un nuevo congresista que va a ser temporario. Tienen que hacer toda la carrera de nuevo.
Pero temporario por unos meses, porque este es el año electoral.
Claro. Y entonces en noviembre tienes la elección. Mark Molinaro, que es el ejecutivo de Dutchess County, él está en los republicanos, demócrata, quién sabe. Si ustedes se acuerdan, Pat Ryan, él perdió, él quería ser congresista.
Había muchos.
Y después se mandó. David Clegg, había otro que quería mandar, entonces había muchos que querían ser en esa posición. Ahora que el señor Delgado va a ser vicegobernador, entonces, ¿qué pasa? No sabemos. Vamos a averiguarnos por el resto del día. Me imagino que van a salir las noticias de poquito a poquito. Los republicanos ya están reaccionando bien furiosamente. Están diciendo que ha renunciado, que sabía que iba a perder, así que se ha salido. Ya están diciendo todas las cosas. Todo el mundo.
Bueno, a ver, explícanos por qué necesitaban un nuevo vicegobernador, Hochul. ¿Qué pasó antes?
Porque el antiguo, Brian Benjamin, tuvo que renunciar porque lo han cargado con un crimen.
O sea, y era, vamos a hablar, las malas lenguas dicen que el hombre era un hombre negro, entonces ahora Hochul necesitaba otro hombre negro para reemplazar, y entonces buscó al congresista Delgado.
La movida política, en buena cuenta, que había hecho Hochul, es que al señor, como era moreno, tenía, entonces le cubre cierta demografía, en buena cuenta, y entonces se aseguran los votos de las minorías de las gentes de color, y entonces entonces el señor Delgado, en buena cuenta, como lo decimos,
cumple la demografía, sí.
No es controversial, que es lo que ella quiere. No es mucho de la izquierda, no es mucho de la derecha, estar por el medio, siempre sale diciendo de cosas de veteranos, de leche, y entonces cuando le
claro, cuando nadie, le pregunta, nadie se puede pelear contra la leche, no, claro, es importante la leche.
La leche de chocolate.
Claro, para la que en las escuelas de Nueva York no me cancelen la leche chocolatada, no sé qué, bueno, entonces, sí, continuamos. Sí,
pues. Y entonces cuando nosotros le preguntamos cosas que son controversiales, a él no le gusta tener posiciones sobre eso.
Sí, no.
Y entonces siempre se manda como siervo de entre el medio. Y entonces para la señora Hochul es una posición muy muy buena cuenta.
Okay, este es el momento de las hipótesis. Decime, ¿quién pensás que van a poner en su lugar? de congresista por unos meses, porque es unos meses, y esa persona quizás decide, ok, corro, o son estos meses.
Bueno,
y
entonces se tiene que poner una persona que generalmente se podría quedar, que quería quedarse. Inmediatamente nosotros estamos especulando y estamos jugando política.
Claro.
Que la idea era que inmediatamente decía, ¿quién podría ser? Puede ser Pat Ryan. Uh-huh. Right? Entonces podría ser el señor Ryan. Él ha estado haciendo ciertos movimientos más que van después del condado. Él tenía su grupo de veteranos que estaba juntando dinero y estaba levantando dinero para.
Y en todo caso sería un ejecutivo de condado contra otro ejecutivo de condado, ¿no? Porque sería Molinaro contra Ryan, dos ejecutivos.
Claro, pero eso es un riesgo. Entonces, te riesgas el trabajo ese con un trabajo que ya está asegurado, que es el trabajo que tiene ahorita, porque el trabajo de ahora tiene pues dos más para seguir y
dos años más. Y él uno puede decir, okay, me tomo una licencia por campaña política por seis meses y vuelvo si me va bien o no, o si me va mal,
no sé, la verdad que no sé, esto es todo nuevo. Y quién sabe, ¿no? A mí lo que pasó cuando se fue el señor Michael Hine y se fue para el Estado hace 2-3 años y hubieron como seis que se mandaron para igualito, ¿no? Y entonces vamos a ver qué va a pasar ahora, quién salen al frente, quiénes se mandan, quiénes dicen que bien, que no. Vamos a preguntar a la
¿alguna mujer por ahí? ¿Alguna mujer por ahí en la
Estábamos en pensando la lista? También la otra local posición sería Michelle Hinchy, pero ella es nueva, recién pues tiene su segunda vez en el Senado.
Sí, pero tiene familia.
Pero tiene la familia, tiene el enlace de la familia, pero para Congreso es una saltada muy grande, ¿no?
Claro.
Pero sería en buena cuenta el sitio de lo que tenía el papá antes.
Bueno, entonces, el tiempo está volando, nos podemos pasar todo el día especulando acá. Una noticia más de política local y lo dejamos ahí hasta la próxima, Iván. Una más, ¿qué te gustaría mencionarnos?
Lo que estamos tratando de averiguar es un poco, no tanto de política, pero es una cosa de corte. ¿Qué está pasando en la corte con el caso del asesinato del señor Raymond Snyder? Que han cambiado muchas cosas que pasaron a nivel de la corte, que han hecho el juez Browns, que tuvo un juicio sin el ¿cómo se llama? El ADA, que es
el fiscal del condado.
Uh-huh. Y entonces el fiscal del condado dice que va a mandar, que lo quieren cargar de nuevo con asesinato, pero acá hay las leyes pues que no puedes hacer eso, pero nos hemos preguntado a muchos profesores y expertos y entonces no se sabe.
Sí, porque la Constitución dice que es double jeopardy, ¿no? Digamos, que uno no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? No sé.
Pero entonces la pregunta es si es que el juicio fue válido porque no estuvo el fiscal ahí. Uh-huh. Entonces, dependiendo de quién le preguntas, no se sabe.
Complicado.
Entonces vamos a ver qué va a pasar.
Buenísimo. Bueno, pues nos vamos a seguir las noticias del Daily Freeman. Muchísimas gracias, Iván. Como siempre, estamos en contacto. Hasta pronto.
Chao, chao.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Si formas parte de una organización sin fines de lucro o de veteranos, la División de Recuperación y Resiliencia del Condado de Ulster tiene una nueva subvención con dos formas para solicitarla. La solicitud de recuperación es para las organizaciones que buscan fondos para recuperar ingresos perdidos o ayuda para pagar la renta, la hipoteca, los servicios públicos o los gastos generales. La solicitud de resiliencia es para las organizaciones que necesitan financiamiento único para aumentar la capacidad de satisfacer al menos un área de necesidades específicas de servicio comunitario, que resultó de la emergencia de la salud pública de COVID-19. Esta nueva subvención de recuperación y resiliencia, sin fines de lucro, tiene una financiación estimada de 1.5 millones de dólares. Y sus organizaciones pueden solicitar montos que van desde los 5 mil dólares hasta poco menos de los 50 mil. La fecha límite de solicitud es el 6 de mayo. Para obtener más información, obtener materiales para la solicitud y ver sesiones de información en Ulster County, ny.gov/ARP.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, a ver si terminamos de escuchar la canción internacional en algún momento. Les presento a mi siguiente invitada el día de hoy. Se llama Ana María Archila. Es candidata a vicegobernadora para el estado de Nueva York. Y bueno, hoy la vicegobernatura está en las noticias. Así que qué suerte que justo hoy tenemos a Ana María para comentar las noticias también. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera cosa que debo decir, me encanta saber que hay un candidato a un cargo tan alto en el gobierno de nuestro estado que habla español. Primero que nada.
A mí también, ya es hora.
Bueno, contanos por qué estás interesada en ser vicegobernadora del estado de Nueva York.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a hablar con ustedes. Mi nombre es Ana María Archila, soy candidata para la vicegobernación del estado de Nueva York. Yo soy inmigrante, vine a los Estados Unidos a la edad de los 17 años y fue en Nueva York donde encontré la bienvenida y un nuevo hogar. Fue en Nueva York donde me sentí cómoda y segura de declarar mi orientación sexual, de sentirme bienvenida de mi ser entero. Y es en Nueva York donde yo aprendí que cuando la gente, cuando nuestra comunidad se organiza, cuando los trabajadores exigen dignidad en el trabajo, cuando los padres y las madres se organizan para exigir mejores escuelas, cuando los jóvenes se organizan para exigir acceso a la universidad, hay un poder increíble que se desata, y es a través de ese trabajo, de organizarnos, de construir poder comunitario, que logramos cambiar la sociedad y hacerla una sociedad más justa. Yo he pasado los últimos 20 años construyendo y liderando organizaciones comunitarias como se hace Camino Nueva York, organizaciones de inmigrantes que nos ayudan a que en el estado de Nueva York y en el país entero a nuestra comunidad nos respeten en la democracia, nos escuchen y nos tomen en serio como comunidad. Y después de hacer este trabajo por 20 años decidí lanzarme para la vicegobernación porque en el estado de Nueva York la gente en nuestras comunidades está sufriendo constantemente entre la presión de los trabajos que no pagan suficiente y el costo de vida que es muy alto, el costo de vivienda, el costo del cuidado de niños, el costo del cuidado de ancianos, y eso no debería ser así. El estado de Nueva York es uno de los estados más ricos del país, pero también es uno de los más desiguales, porque por décadas y décadas le hemos dado prioridad a los intereses de los más ricos, de los billonarios, de los dueños de finca raíz, y no a los intereses de las familias trabajadoras. Y creo que merecemos una vicegobernadora que esté enfocada constantemente en elevar las necesidades de nuestras comunidades y en exigir que Albany se enfoque en los temas que la gente necesita: el acceso a vivienda asequible, acceso a cuidado de niños, buenos trabajos, acceso a la salud. Vimos en este último presupuesto que se pasó en el estado de Nueva York que la gobernadora hizo una expansión del programa de cuidado de niños, pero dejó por fuera a los niños inmigrantes. Wow. Hizo una expansión del acceso al sistema de salud, pero dejó por fuera a las familias inmigrantes. Entonces, a pesar de que hemos luchado tanto en el estado de Nueva York, el estado inmigrante a nuestras comunidades todavía nos dejan por fuera.
Desafortunadamente sí. ¿Pero qué es el poder de un vicegobernador para traer estos cambios que estás mencionando?
Bueno, en el estado de Nueva York, el puesto de vicegobernador siempre se ha usado como un representante del gobernador o la gobernadora en ceremonias, en eventos públicos, en conferencias de prensa, pero no lo han usado realmente como una posición que está enfocada en exigir que a nuestras comunidades nos ayuden a vivir vidas más dignas. Yo quiero ser una vicegobernadora que es representante de la gente en Albany, no representante de la gobernadora en una ceremonia. Y la razón por la que yo entiendo el rol de vicegobernadora sí es porque no es un rol que es un rol que es directamente elegido por la gente en las elecciones primarias que van a ocurrir este verano y de nuevo en las elecciones generales. Entonces creo que es un rol que tiene que estar dedicado a levantar las voces y las prioridades de la gente que no tiene miles y miles y miles de dólares para darle a la campaña de la gobernadora. Y la gobernación, la gobernadora o el gobernador siempre han sido el obstáculo que tenemos que sobrepasar para que nuestras familias logren ganar victorias como un alza al salario mínimo o protecciones para las personas que arriendan o protecciones para los trabajadores inmigrantes. Y por eso creo que es importante tener una vicegobernadora que va a enfocarse en elevar la voz de la gente.
Bueno, ¿cómo funciona esto? Porque tú estás corriendo con Chumanchi Williams, creo que lo pronuncié bien, pero si él no gana y tú tienes más votos, ¿serías la vicegobernadora de quien sea que sea gobernador o no? ¿Cómo funcionaría?
Exacto, entonces en las elecciones primarias hay como equipos, pero son equipos informales. Entonces hay una elección para gobernación, ¿verdad? Y Jumani está compitiendo con Kathy Hochul y con otro candidato para ganar la primaria de la gobernación. Y yo estoy compitiendo con Diana Reina y con ahora el candidato que la gobernadora anunció hoy, 2 meses antes de las elecciones, que es Antonio Delgado. Entonces yo estoy compitiendo contra ellos y quien gane esa elección de vicegobernador va a ser el aliado formal de quien gane la elección de gobernador para ser como el tiquete del equipo del Partido Demócrata en las elecciones generales. Si no, entonces en este momento las elecciones primarias son equipos informales.
Ahora te entendí. En el supuesto caso que no ganes, ¿te correrías separadamente con otro partido?
No. Yo no quiero arriesgar que en el estado de Nueva York tengamos un gobernador republicano, especialmente no Lee. El candidato republicano es Lee Zeldin de Long Island, alguien que apoyó a Donald Trump desde el principio, alguien que sigue diciendo que Donald Trump ganó las elecciones, o sea, sigue defendiendo la gran mentira. Y es un candidato que realmente sería muy, muy, muy peligroso para nuestras comunidades y no quiero arriesgar eso de ninguna manera.
Bueno, contame cómo es tu perspectiva de la renuncia de Benjamín y ahora la nominatura, bueno, el nombramiento directamente de Delgado como vicegobernador. De hecho, Antonio Delgado es nuestro representante por el Distrito 19 en el Congreso, así que en ese momento no tenemos representante o no vamos a tener, no sé a partir de qué hora esto es oficial, sí. Pero sí.
Bueno, yo creo que la renuncia del vicegobernador Benjamin volvió a resaltar el rol de la corrupción, ¿no? La realidad de la corrupción en Albany. Él tuvo que renunciar porque fue acusado de corrupción por agentes federales, o sea, una acusación seria. Y yo creo que la realidad es que en Albany hay una presión gigante de las industrias de finca raíz, de las industrias de Wall Street para controlar la agenda. Y lo hacen a través de ¿no? actos corruptos, como fue las donaciones a Brian Benjamin, o lo hacen a través de actos legales, como han sido las donaciones a la gobernadora Kathy Hochul. Y esa presencia del dinero de estas industrias realmente al final del día hace que Albany esté enfocado en las prioridades de estas industrias. Yo creo que está muy mal que la gobernadora haya exigido un cambio a las leyes electorales a 2 meses de la elección. Para que nosotros tengamos una democracia real, tenemos que todos tener una democracia justa.
El cambio que ella pidió, según entiendo, es que en la boleta electoral no aparezca el nombre de Benjamin, que ha sido acusado federalmente, ¿no? Entonces, para poder cambiar de ¿cómo se dice? De running mate, de compañero de boleta.
Sí, pero para hacer eso exige un cambio a la ley que se votó ayer.
Sí.
Y que tuvo efecto hoy. Entonces cambió la ley de las elecciones a 2 meses del día de las elecciones. Yo sé que ella no quería que el nombre de Brian Benjamin apareciera en la balota. Lo primero que debería haber hecho ella es asegurarse de que su candidato a la vicegobernación no tenía problemas de corrupción. Sí, esa es la responsabilidad de ella.
Esa es la parte que no entiendo, porque yo pensaba que para cargos así hay como un background check, ¿no? Del FBI, algo así.
Obvio,
no sé.
Pero bueno, que hay un background check. Sí. Y había artículos en la prensa desde hace años sobre los problemas éticos de Brian Benjamin, y a la gobernadora no le importó, o quizás ni siquiera se molestó en leer esos artículos.
¿Por qué piensas que
pero
lo eligió?
Pero eso no era un secreto.
¿Por qué crees que lo eligió?
¿Perdón?
¿Por qué crees que lo eligió?
Bueno, porque fue un cálculo político de tener el apoyo de la maquinaria ¿no? afroamericana de Harlem. Básicamente es simplemente un cálculo político que le salió mal. Claro. Y cuando le salió mal, entonces ella decidió que quería cambiar las reglas del juego a último minuto para poder. No, ella debería enfocarse en su propia primaria. Ella tiene una primaria, pero no solamente quiere ganar esa primaria, sino también quiere controlar la primaria de la vicegobernación. Por eso yo creo que es tan importante que los neoyorquinos entiendan que el puesto de vicegobernador es un puesto independiente que debe estar dedicado a representar a la gente en Albany, y que debe estar enfocado en hablar de las prioridades de las familias trabajadoras en un ambiente donde las prioridades de los billonarios dominan la conversación. Entonces yo estoy muy indignada con las maniobras que hizo la gobernadora para cambiar la ley, pero también estoy completamente dedicada al mismo mensaje, porque ahora tenemos otra persona, ¿verdad? Antonio Delgado va a ser el candidato a la vicegobernación, y él entra en esto solamente porque la gobernadora tuvo el poder de cambiar las reglas del juego a último minuto. Yo no conozco mucho sobre los deportes, pero el único deporte que conozco es el fútbol, porque soy de Colombia. Y en el fútbol, cuando hay un jugador que recibe la tarjeta roja, a ese jugador lo sacan, ¿verdad? Y el equipo no tiene la oportunidad de reemplazarlo. Y tampoco tiene la oportunidad de llamar a sus amigos a ver quién entra al juego en ese momento. Así no funciona. Uno no puede cambiar
porque
las
en
reglas
ese caso, en el caso que no hubiera podido cambiar las reglas, tú podrías haber sido esa compañera de Hochul o la otra persona.
No,
que
no, simplemente no estoy, o sea, ella hubiera podido preguntarme, pero no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que teníamos ya dos candidatas, Diana Reina y yo, compitiendo para la vicegobernación en una elección justa, donde estamos hablando con todos los votantes y presentando nuestras ideas y permitiéndole a los votantes que sean ellos quien deciden. Y la gobernadora decidió que ella va a decidir en vez de los votantes. Y la forma como lo va a hacer es que, como ella tiene millones y millones de dólares en su campaña, simplemente puede ahogar las voces de las otras campañas con su dinero. Claro. En los últimos 2 meses.
Gracias por explicarnos esto. Hay otra noticia también de estos días, es que la Corte Suprema parece que tienen un borrador en donde parece que van a sacar esta sentencia sobre Roe versus Wade, básicamente que se va a penalizar otra vez el aborto, que cada estado va a poder decidir qué hacer y la Corte Suprema no va a poder involucrarse. Yo sé que Nueva York está en la vanguardia en muchas cosas relacionadas con el aborto y la contracepción. ¿Hay algo más que se necesita hacer en Nueva York?
Bueno, en Nueva York tenemos que asegurarnos de proteger el derecho al aborto. Nueva York debería convertirse en un estado donde todas las personas que necesiten acceso a la salud reproductiva lo puedan encontrar. El estado de Nueva York debería proveer fondos para que las personas que necesiten acceso al cuidado de aborto o de otros tipos de planeación familiar lo puedan hacer. Debería crear un fondo para que las personas que van a tener que viajar de otros estados al estado de Nueva York puedan tener los recursos necesarios para hacerlo, porque una de las cosas que hemos visto es que en los estados donde se ha disminuido el acceso al aborto, las personas han tenido que viajar horas y horas y horas y horas para poder acceder a este tipo de cuidado de salud. En algunos estados como Texas y en otros, las personas que están buscando el cuidado que están buscando un aborto también están confrontando penalizaciones criminales. Entonces el estado de Nueva York debería proveer protección a estas personas que están siendo criminalizadas en otros estados. Yo quiero decir esto. Yo he dedicado toda mi vida a construir organizaciones, a liderar organizaciones que le permiten a nuestras comunidades en particular ser respetadas en la democracia. Pero muchas personas me conocen por ser una de las mujeres que confrontó al senador Jeff Flake en un ascensor en el Capitolio del Congreso en Washington durante la nominación del juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. Eso ocurrió en el 2018.
Sí.
Y en esa pelea, donde estábamos tratando de frenar, de prevenir la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia, lo estábamos haciendo porque reconocíamos que con Brett Kavanaugh en la Corte Suprema de Justicia íbamos a perder el derecho al aborto, íbamos a perder el derecho en muchos de los derechos que hemos logrado por generaciones y generaciones de lucha, derechos de las mujeres, de los trabajadores, derechos civiles, derechos de las familias gay, lesbianas, bisexuales y transgénero, derechos de los inmigrantes. Y bueno, tratamos luchamos muy duro para prevenir esa confirmación y fueron algunos senadores republicanos que nos insistieron que nunca íbamos a ver un día donde íbamos a perder el derecho al aborto.
Sí, obviamente dijeron eso.
Realmente lo estamos viendo hoy.
No pasó mucho tiempo.
Y quiero decirle a la gente que aunque estamos entrando en un momento oscuro, un momento donde las mujeres estamos perdiendo derechos esenciales a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro destino y sobre nuestro futuro, y seguramente donde vamos a perder derechos en el lugar de trabajo y derechos civiles, quiero recordarle a la gente que nosotros somos quienes nos protegemos los unos a los otros, que la historia es una historia de olas buenas y olas malas, tenemos que seguir luchando para que nuestras comunidades tengan el derecho a vivir con dignidad, el derecho a estar seguras, el derecho a reconocer y decidir sobre nuestras vidas. No se desanimen, no pierdan la esperanza, vamos a tener que exigir que en el estado de Nueva York tengamos gente que represente a nuestras comunidades bien, con real compromiso, y yo estoy dedicada a eso, gane o pierda, ese es mi compromiso, a luchar por nuestra gente, a exigir que en este país estemos avanzando siempre hacia una sociedad más justa. Y mi compromiso continúa hoy, y aunque hoy estamos, ¿no?, perdiendo o sintiendo lo inminente que es la pérdida de este derecho a controlar nuestras vidas y nuestra reproducción. La pelea sigue en los estados, y todas las generaciones tienen que defender las luchas y los logros de las generaciones anteriores, y este es nuestro momento para defender y exigir más.
Bueno, gracias por ese comentario. También tenés mucho apoyo de diferentes grupos. For the Many es uno de ellos, o antes conocimos como Nadie se va al Mid-Hudson, o Para los Muchos. Vas a estar en Kingston mañana apoyando la legislación para el desalojo por buena causa. También acá veo que te apoya un PAC que se llama NYS Vote Mama. Es el primer PAC centrado únicamente en elegir a las madres demócratas. También te está ayudando. Bueno, eres una mamá trabajadora, entonces.
Sí, tengo dos hijos. Tengo un hijo de 9 años y una chiquita de 6 años. Y entiendo muy, muy bien la realidad, la dificultad que es balancear el trabajo y el cuidado de los niños. Y por eso me parece que es tan importante y tan esencial que en Albany estemos enfocados en ayudarle a las familias a resolver estas presiones tan difíciles que confrontamos. A ayudarle a las familias a que puedan permanecer en sus viviendas. La lucha por la legislación de buena causa es una lucha para proteger al derecho de las familias a permanecer en sus casas. Por eso me parecía tan indignante que la gobernadora haya decidido expandir el acceso al cuidado de niños, pero excluir a los niños inmigrantes. Las mamás inmigrantes, las familias inmigrantes luchan mucho y contribuyen mucho y merecen no ser excluidas constantemente. Por eso me parece tan importante.
Se han llenado la boca diciendo que apoyan a los inmigrantes. Tenemos los clips donde dicen apoyan a
los inmigrantes. Nos celebran palabras, pero no nos respetan con políticas públicas. Sí.
Bueno, algo que, hablando de inmigrantes, y una manera tal vez de tener más voz y voto, es el voto para inmigrantes en la ciudad de Nueva York. 800,000 personas en la ciudad de Nueva York con papeles, no todos, pero por lo menos inmigrantes que tienen de residencia permanente o algún tipo de visa, van a poder empezar a votar en las elecciones del 2023 en la ciudad de Nueva York. ¿Eso es algo que vas a tratar de traer al Estado? Porque según entendemos, el Estado podría hacerlo si es que hay alguna regulación al respecto. O sea, que permitir el derecho al voto a todos los inmigrantes.
Sí, esa lucha para ganar el derecho al voto para las personas con residencia permanente y otros inmigrantes que no son ciudadanos pero tienen algún estatus permanente, fue una lucha que duró casi 20 años. O sea, el periodo entero en el que yo he sido una organizadora comunitaria, hemos estado tratando de ganar eso. Y creo que en el estado de Nueva York podríamos hacerlo también. De hecho, al principio de la administración de Trump, mi organización, la organización que yo lideraba antes, que se llama el Centro para la Democracia Popular, escribió un proyecto de ley que se llamaba la ciudadanía estatal, que era básicamente un proyecto de ley a nivel del estado que decía cualquier residente del estado de Nueva York debería tener los derechos básicos de un ciudadano, que es el derecho a la salud, derecho a la protección de sus derechos laborales, acceso al seguro de desempleo, también el derecho a participar en las elecciones estatales. Entonces, esas ideas han sido escritas, están puestas en legislación. En este momento no hay una legislación activa, pero definitivamente creo que especialmente en este momento que estamos entrando en una época de oscuridad, quizá a nivel federal, los estados tienen que ser el lugar donde se avanzan ideas como ideas de inclusión, ideas que permitan realmente manifestar, no solamente con palabras, sino con actos en las políticas públicas, que estamos comprometidos a una sociedad que incluye a todas, todes, todos.
Bueno, volviendo un poquito acá a la visita tuya a Kingston para mañana a 1:30 en la oficina de For the Many en el 13 Grand Street, hablando un poco sobre el impulso para el desalojo por buena causa en todo el estado. Explícame un poco más por qué esto es importante.
La La ley de buena causa básicamente dice que para que a una persona que es arrendataria lo puedan desalojar, su landlord tiene que tener una causa. No puede ser simplemente un desalojo sin causa. Tiene que, y la gente que está siendo amenazada de desalojo tiene que tener el recurso de poder presentarse frente a la corte para proteger su derecho a permanecer en la vivienda. Entonces, es una idea muy básica que uno se imaginaría que ya existe en la ley, pero en realidad no existe. Y después de los 2 años de pandemia, donde hubo por un tiempo una protección en contra de los desalojos, ahora estamos confrontando una oleada de desalojos a nivel del estado. Más de 200,000 personas están confrontando la posibilidad de un desalojo. Entonces, tener el derecho a presentarse frente a un juez y decir, esta es la razón por la que quiero desalojar a esta persona, es súper importante. Y prevenir también que se hagan incrementos de la renta que sean tan excesivos que simplemente se convierten en un desalojo. Entonces, esa es la idea básica. Es un derecho que en realidad ya debería existir en la ley, pero no lo existe. Existen en algunos ciudades como Beacon y Newburgh.
En Kingston también.
En Kingston, pero estamos luchando para que exista a nivel estatal.
Nos quedamos curiosas con esto que mencionaste, que estamos entrando un periodo de oscuridad. No sé, a mí todavía me parece que el estado de Nueva York está un poquito aislado de esa oscuridad, pero tal vez estoy demasiado optimista. Explícame un poco más esto.
No, yo digo a nivel federal estamos entrando en un periodo de oscuridad por precisamente porque la Corte Suprema de Justicia está activamente socavando destruyendo de alguna manera el progreso que logramos por generaciones y generaciones en los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades de color, los derechos de los inmigrantes, de los trabajadores, los derechos civiles. Entonces, vamos a ver de alguna manera no solamente la pérdida del derecho a controlar nuestras vidas y nuestra salud como personas con úteros, sino también probablemente vamos a ver la erosión de otros derechos. Y es en ese ambiente de dificultad a nivel nacional, a nivel federal, que yo creo que los estados como Nueva York tienen que convertirse en un santuario del progreso, en un santuario de la defensa de los derechos de las comunidades más marginalizadas y de las personas que siempre hemos tenido que luchar mucho para ser incluidas, ¿no? Tenemos que recordar que el origen de este país es un origen donde solamente los hombres blancos con propiedad tenían el derecho a participar en la democracia y el resto no. Y todo el derecho a participar en la democracia ha sido un derecho que se logró con lucha, con exigencia de la gente desde abajo. A nivel federal, la Corte Suprema de Justicia está jugando un rol muy, muy peligroso en nuestras vidas, lamentablemente, y tenemos que prepararnos, ¿no?, para más pérdidas así y para exigir que a nivel del Estado estemos avanzando y protegiendo a la gente.
Muy bien, Ana María Archila, candidata a vicegobernadora para el Estado de Nueva York. Las primarias vienen en junio. Gente que esté interesada en seguir tu campaña, ¿qué puede hacer? Que contanos un poquito.
Sí, pueden visitar mi página de web, que es Ana María 4NY, deletreando Ana María FORNY.com. Y también me pueden seguir en Instagram y Twitter con Ana María 4NY, Ana María FORNY. Me encantaría verlos a todos y todas mañana en Kingston a la 1:30. Estoy muy emocionada de estar en comunidad con la gente de Kingston, de celebrar el coraje, la valentía de nuestra gente, la visión de nuestra gente y sobre todo de exigir el derecho a tener viviendas asequibles, viviendas seguras, viviendas nuestras y derechos para todos.
Muy bien, muchísimas gracias, suerte con todo, estamos en contacto. Hasta pronto.
Estamos en contacto, gracias.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van.
The U.S. ignores the ongoing pandemic at our own peril.
Al ignorar la pandemia en curso, Estados Unidos nos pone en peligro a todos. Amy Goodman y Dennis Monihan. En declaraciones al programa PBS NewsHour, el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Biden, afirmó esta semana:
We are certainly right now.
Estados Unidos se encuentra actualmente fuera de la fase de pandemia.
Pandemic phase.
Sin embargo, no todos los expertos coinciden al respecto. El doctor Jonathan Reiner de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington dijo a la cadena de noticias CNN.
With all due respect to Dr. Fauci, I think we are still very much.
Con el debido respeto al Dr. Fauci, creo que este país está en plena pandemia. Los casos de coronavirus han aumentado más del 60% en Estados Unidos. Unas 15.000 personas están actualmente hospitalizadas con COVID-19 en el país y 2.000 de esas internaciones se produjeron en las últimas semanas. En este momento las hospitalizaciones están aumentando y esto hará que pronto veamos un aumento en el número de muertes.
And because hospitalizations are rising, we will soon see deaths rising.
Se prevé que para el Día de los Caídos, 1 millón de estadounidenses habrán muerto a causa de la COVID-19, aunque la cifra real es casi con seguridad mucho mayor. Fauci también expresó:
If you look at the global situation,
si observamos la situación a nivel mundial, no hay duda de que esta pandemia aún continúa.
There's no doubt this pandemic is still ongoing.
Las negociaciones entre el gobierno de Biden y el Congreso estadounidense sobre la asignación de fondos para combatir la emergencia generada por la pandemia continúan estancadas. La solicitud de Biden de asignar fondos por $22,500 millones para enfrentar la pandemia fue eliminada del paquete presupuestario aprobado a mediados de marzo, que contempla gastos por $1.5 billones. Un acuerdo de financiación parcial está de nuevo sobre la mesa, pero la propuesta no incluye los $5,000 millones que Biden solicitó para financiar la campaña de vacunación a nivel mundial. En una conferencia de prensa que brindó esta semana, el nuevo coordinador del equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Ajit Jha, expresó:
So far, Congress has not stepped up.
Hasta el momento, el Congreso no avanzó con la rapidez esperada en la asignación de los fondos que se necesitan para cubrir nuestras necesidades más urgentes.
To provide the funds that are needed for our most urgent needs.
Entre esas necesidades se encuentran la compra de millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para administrar dosis iniciales y de refuerzo a la población del país ante un posible aumento de los casos en el próximo otoño boreal, así como el desarrollo de una nueva generación de vacunas que potencialmente puedan brindar protección contra nuevas variantes del coronavirus. Otras prioridades que no cuentan con suficientes fondos son la ampliación de la disponibilidad del Paxlovid, un medicamento antiviral producido por Pfizer para el tratamiento de la COVID-19, así como también la disponibilidad del fármaco Evusheld de AstraZeneca, un tratamiento con anticuerpos que las personas inmunocomprometidas pueden tomar por adelantado para evitar ser contagiadas. La distribución de vacunas en todo el mundo es también una prioridad financiera de la Casa Blanca. En la rueda de prensa del martes, Ajit Jha agregó:
We've got to get the resources we need.
Tenemos que conseguir los recursos que necesitamos para inmunizar a la población del mundo entero y ayudar así a poner fin a esta pandemia.
So we can actually vaccinate the world and help bring this pandemic to a close.
El gobierno estadounidense no tiene actualmente ningún dinero asignado para esa campaña de vacunación mundial. Hasta la fecha, Estados Unidos ha distribuido 500 millones de dosis de vacunas a 114 países. El doctor John Nkengasong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, reconoce los esfuerzos que Estados Unidos ha hecho, pero sostiene que aún queda mucho por hacer. En conversación con Democracy Now!, Nkengasong expresó:
2022 must be the year that...
En este 2022 debemos aumentar de manera significativa la distribución de las vacunas en el mundo en desarrollo, especialmente en África. Este es el año en el que debemos vacunar a gran escala y con rapidez si queremos detener la aparición de nuevas variantes. Ya vimos lo que pasó con Omicron. Esa variante nos enseñó la lección de que una amenaza que surja en cualquier lugar del mundo también es una amenaza para el resto del planeta.
Omicron taught us a lesson that any threat anywhere in the world is a threat everywhere in the world.
Un estudio reciente llevado a cabo por la Fundación Kaiser Family destaca el riesgo que la COVID-19 aún plantea en Estados Unidos, especialmente para las personas no vacunadas. El informe señala, unos 234.000 estadounidenses que han fallecido desde junio de 2021 a causa del coronavirus podrían haberse salvado si hubieran recibido la pauta inicial de la vacuna. Esta cantidad de muertes que podrían haberse evitado gracias a la vacunación, representan un cuarto de las cerca de 1 millón de muertes por COVID-19 que se registraron en el país desde el inicio de la pandemia. El estudio de la Fundación Kaiser Family también muestra que en enero de 2022, la COVID-19 fue la principal causa de muerte en los estadounidenses de entre 45 y 84 años de edad y la cuarta causa de muerte para la población en general. En Estados Unidos, muere una persona cada 4 minutos aproximadamente a causa de esta enfermedad en gran parte prevenible. En cantidad de muertes, este índice equivaldría a tener desastres como el del 11S cada 8 o 9 días. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud de que el 70% de la población de los países pobres y en vías de desarrollo esté vacunada para fines de junio de 2022 no se va a alcanzar, en parte por la eliminación de fondos para financiar la campaña que estableció el gobierno estadounidense. Esta inequidad en la distribución de las vacunas a nivel mundial podría provocar la aparición de nuevas variantes del coronavirus potencialmente más contagiosas o letales. En nuestro mundo globalizado, estas amenazas requieren una respuesta mundial coordinada. Mientras las grandes farmacéuticas obtienen ganancias récord, garantizar el acceso a las vacunas en todo el mundo no es solo un imperativo moral, sino un objetivo sensato y alcanzable que nos protegerá a todos.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. Del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin.
Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La
WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si querés más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puedes ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita centralhudson.com/cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.